Hoy día, yo creo que muchas iglesias son parecidas al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Dos veces el mismo refrán se repite en el libro de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En las iglesias de hoy también, cada miembro cree que es su propio rey en muchos casos. Cada uno hace lo que bien le parece. Si alguien quiere decir algo a la iglesia, se pone de pie y lo dice. Si alguien quiere cantar enfrente de la iglesia solo, se pone de pie y lo canta. Si alguien quiere tener un evento o actividad, lo hace. Si alguien quiere compartir un testimonio, un sueño que supuestamente recibió de Dios, lo comparte. Cada uno cree que puede hacer o decir lo que le da gana. Y si los pastores de la iglesia no le permiten hacer lo que quiere, pues simplemente la gente se va y forma su propia iglesia donde se puede hacer lo que quiere. Sin embargo, la iglesia verdadera no es como los israelitas en los días de los jueces. Porque sí hay un rey sobre la iglesia. Y su nombre es Jesucristo. Y Él gobierna a su pueblo por medio de su palabra. Y los pastores que Cristo ha elegido y enviado para gobernar a su iglesia predican y enseñan su palabra. Así que cada cristiano no tiene la libertad para adorar al Señor según su propia imaginación. Cada creyente no tiene derecho para decidir cómo adorar a Dios según sus propias preferencias o costumbres o tradiciones. Hermanos, tenemos un libro santo, la palabra infalible y inerrante del Señor. Su mensaje es claro, autoritativo, suficiente y necesario para nuestras vidas. El Señor no nos ha dejado en la oscuridad para imaginar cómo debemos de adorar. El Señor nos ha revelado en su palabra cómo Él quiere que le adoremos. Por eso cada miembro de la iglesia no puede hacer lo que bien le parece. La palabra de Dios tiene que reinar en la iglesia del Señor Jesucristo. Y para aprender la importancia de adorar en espíritu y en verdad, hoy vamos a seguir con nuestra serie de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Si el Señor permite, vamos a mirar el segundo mandamiento en los versículos del 4 al 6. Así que les invito a abrir su Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Si tienes tu Biblia contigo, espero que sí la tengas. Abra en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Y como hemos hecho en algunas ocasiones, ¿por qué no se ponen de pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios? Éxodo capítulo 20, vamos a leer del 4 al 6. Acuérdense, hermanos, la lectura de la palabra de Dios es el momento más importante en nuestra reunión. Éxodo capítulo 20, versículo 4. El Señor dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guarden mis mandamientos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra y que la recibamos hoy como es en verdad, su palabra infalible y inerrante, perfecta y poderosa. Pueden tomar su lugar. Hay una historia en el Nuevo Testamento de cuando el apóstol Pablo visita la gran ciudad de Atenas. Fue una ciudad famosa por su intelecto, reconocida por su historia, aprendizaje y contribución a la cultura greco-romana. Se decía que Atenas fue la gloria de Grecia. Pero ¿cómo reaccionó el apóstol Pablo cuando él entró y vio a esa ciudad mundialmente reconocida? ¿Será que estuvo impresionado por su gran intelecto? ¿Será que se enamoró de su hermosa arquitectura? ¿Será que se asombró por su comida tan fina? No. La Biblia dice que mientras Pablo estaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y luego el apóstol Pablo dijo algo así a los atenienses: yo veo que ustedes son muy religiosos, tienen templos e imágenes por todas partes, ustedes hacen muchos ritos religiosos, les gusta mucho la alabanza. El problema es que lo están haciendo de manera incorrecta. Es por eso que el espíritu de Pablo se enardecía dentro de él. Él podía ver que aunque eran espirituales y inteligentes y sinceros, estaban alabando a Dios de una manera que no le agradaba. Hermanos, si el primer mandamiento es en contra de alabar a un Dios equivocado, el segundo mandamiento es en contra de alabar al Dios verdadero de maneras equivocadas. Los atenienses fueron culpables de ambas cosas. Ellos adoraban al Dios falso, a muchos dioses falsos, y su alabanza no fue según lo que el Señor había prescrito en su palabra. Pero tristemente ellos no son los únicos que alaban a Dios de una manera incorrecta. El segundo mandamiento es para cada uno de nosotros, porque todos necesitamos aprender cómo Dios quiere ser alabado por su pueblo. Esa es la pregunta que vamos a contestar en el día de hoy. ¿Cómo alabaremos? ¿Cómo debemos adorar al Señor? ¿Cuál es la manera correcta de adorar al único Dios vivo y verdadero? Tal vez les sorprende escuchar que hay una manera correcta y muchas maneras incorrectas de alabar a Dios. Tal vez pensamos que Dios está contento con cualquier intento de alabanza, pero no es así. Hoy vamos a aprender cómo adorar a Dios de verdad. Como aprendimos la semana pasada, cada uno de los 10 mandamientos es 4 cosas simultáneamente. ¿Se acuerdan? 4 cosas: revelación, instrucción, confrontación y preparación. En otras palabras, cada uno de los 10 mandamientos nos ayuda a contestar 4 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Y cómo nos transforma Cristo por su Espíritu Santo a fin de que podamos adorarle? Así que primeramente vamos a ver lo que el mandamiento revela acerca del carácter del Dios verdadero. Hermanos, no hay nada más importante que conocer al Dios que adoramos. El Señor nos hizo y nos redimió para conocerle. Y cada uno de los 10 mandamientos nos ayuda a conocerle mejor. Así que, ¿qué tipo de Dios nos dice que no debemos hacer ni adorar a imágenes? Primero, el mandamiento revela que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Es una verdad básica de la palabra de Dios. Dios es espíritu. En otras palabras, Dios no tiene un cuerpo. Sí, Dios el Hijo tomó un cuerpo humano verdadero hace 2000 años. Y el Hijo de Dios siempre tendrá un cuerpo humano, porque al tercer día su cuerpo que fue muerto fue resucitado, y Cristo siempre tendrá un cuerpo humano. Sin embargo, por naturaleza propia, Dios no tiene un cuerpo. Es por eso que no tiene sentido hacer una imagen para tratar de representar al Señor. Es imposible pintar un ser espiritual con una imagen material. Más adelante, Cristo confirma la misma verdad en su conversación con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Ella estaba muy preocupada por el lugar donde se debe de alabar a Dios. Ella se preguntaba, ¿en Jerusalén o en Samaria debemos de adorar? Pero Cristo le explicó que el lugar no es lo más importante. Cristo le dice, Dios es espíritu, y los que le adoren deben adorarle en espíritu y en verdad. Eso significa que Dios no es limitado a ningún lugar específico. Dios no es limitado a estar solamente en este santuario. Por naturaleza, el Señor no se limita a estar en un solo lugar al mismo tiempo. Acuérdense, Dios es omnipresente en todo lugar, en todo momento, con todo su ser. Y ese es el problema con adorar a las imágenes. Una imagen es un intento de domesticar a Dios. Es un intento de limitarle a un solo lugar a la vez. Es un intento de humanizar a Dios dándole limitaciones físicas como las nuestras. Pero acuérdense, Dios es espíritu. Él no está limitado por nuestras restricciones humanas. Su poder es ilimitado. Su conocimiento es ilimitado. Su presencia es ilimitada. En otras palabras, no hay nada imposible para Dios. No hay nada que Dios tenga que aprender. No hay ningún lugar donde podemos ir para escondernos de la presencia de Dios. Todos los atributos de Dios son infinito. Su santidad es infinita, su amor es infinito, su justicia es infinita. Todas sus perfecciones son infinitas. La realidad es que no podemos llevar a Dios con nosotros al tener una imagen en nuestro carro o en nuestra casa o en nuestro cuello, por ejemplo. No podemos manipular a Dios con nuestros ritos religiosos. Cuando alguien hace una imagen para tratar de representar a Dios, está negando su esencia espiritual. Hermanos, no podemos hacer visible al Dios invisible. Además, el segundo mandamiento revela que el Señor es celoso. En el versículo 5, Dios dice que Él es celoso y fuerte. Es por eso que ninguna imagen puede representar correctamente la gloria del Dios trino. Cada representación que los hombres hacen de Dios es mucho menos gloriosa que el Dios vivo y verdadero. Es un insulto a su gloria y majestad. Es un agravio pensar que una imagen puede reemplazar o representar toda la magnificencia de nuestro Creador. Así que alabar una imagen incita los celos de Dios. Hermanos, el Señor es celoso y Él no compartirá su gloria con nada ni con nadie. El mundo antiguo trataba de divinizar a todo, de hacer dioses de todo. El sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales y muchas otras cosas por el estilo. La gente adoraba a muchas partes de la creación. Pero Dios prohíbe que alabemos cualquier cosa creada. La separación entre el Creador por un lado y la creación por el otro lado es una verdad fundamental para el cristianismo. Dios no es el mundo y el mundo no es Dios. Esa es una gran diferencia entre el budismo y el cristianismo, por ejemplo. Los budistas dicen que la tierra es Dios y Dios es la tierra. Pero hermanos, eso es totalmente falso. En realidad hay una distinción eterna y clara entre el Creador y su creación. Así que si nosotros tratamos de hacer una imagen para representar a Dios, estamos negando que el Señor es diferente que el mundo. Entonces el segundo mandamiento manifiesta que Dios es espíritu y Él es celoso por su gloria inigualable. En segundo lugar, vamos a ver que el segundo mandamiento es instrucción para nosotros. Nos enseña, nos instruye cómo alabar a Dios. El segundo mandamiento lo que prohíbe es alabanza egocéntrica. Es alabanza según lo que yo quiero hacer. Es alabanza según mis deseos, mis preferencias. Eso es lo que el segundo mandamiento prohíbe. Prohíbe alabar a Dios como nos dé la gana en vez de alabarle como Él manda. En particular, el segundo mandamiento contiene dos prohibiciones obvias. Primera, no debemos hacer imágenes para representar a Dios. Y segunda, no debemos adorar ni venerar a las imágenes. En el versículo 4, Dios dice claramente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pues es bueno aclarar, el segundo mandamiento no prohíbe el arte, ni la pintura, ni las consideraciones estéticas. El tabernáculo, por ejemplo, desplegaba ángeles y palmeras. El arca tenía querubines. Dios mismo dio de su Espíritu Santo a dos hombres para que trabajaran con habilidad artística en el santuario. Así que Dios no está en contra de la belleza. El Señor no está en contra de la hermosura de las cosas que Él hizo. Pero lo que Dios prohíbe es infundir cualquier objeto con eficacia espiritual, como si esa cosa creada pudiera acercarnos a Dios o representar correctamente a Dios. Y tristemente, el antiguo pacto está repleto con ejemplos de Israel tratando de usar artefactos hechos por hombres para alabar como ellos querían. Yo creo que el becerro de oro es el ejemplo más famoso. ¿Se acuerdan? Cuando los israelitas pidieron que el hermano de Moisés, Aarón, les hiciera ese becerro, ¿saben lo que hicieron? La Biblia dice que ellos proclamaron fiesta a Yahvé. al Señor. Interesante, ¿no? Israel no estaba tratando de alabar a los dioses falsos de Baal con ese becerro de oro. Ellos querían alabar al Señor, pero lo hicieron de una manera incorrecta. Ellos trataron de adorar al Señor mirando a un becerro. Ellos pensaban, el becerro es fuerte, Dios es fuerte. El becerro es poderoso, Dios es poderoso. Así que vamos a alabar al Señor mirando a ese becerro tan fuerte. Violaron el segundo mandamiento. A veces los israelitas trataron sus símbolos religiosos como si tuvieran poder en sí mismos, como si fueran un talismán. Por ejemplo, ellos pensaban que por llevar el arca a una batalla militar iban a ganar la batalla. Vemos eso en 1 Samuel 4. Y no funcionó. Ellos pensaban que el templo era como un amuleto de suerte. Creían que podían vivir en pecado, en idolatría, en injusticia toda la semana y luego venir al templo los sábados y recibir la bendición de Dios. Hermanos, tristemente hay mucha gente que hace lo mismo hoy día. Ellos ponen una cruz en su casa o en su carro, un tatuaje de la cruz, una cruz en su cuello y piensan que pueden vivir como les dé la gana y el Señor tiene que bendecirles. O hay gente que vive en impiedad toda la semana y luego vienen a la iglesia los domingos, dicen algunas palabras mágicas y piensan que el Señor va a bendecir sus vidas. Como todos los 10 mandamientos, el segundo no es difícil de entender. Pero el por qué y el cómo requieren un poco más de explicación. Así que vamos a darles 3 razones que Dios nos dio el segundo mandamiento y 3 maneras muy breves de aplicarlo a nuestras vidas. Pero antes que hacer eso, yo creo que tenemos que aclarar otro detalle que vemos aquí en el segundo mandamiento. ¿Qué debemos pensar, hermanos, sobre esta amenaza que vemos en el versículo 5? El Señor dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y esa advertencia es importante, se repite en otros lugares del Antiguo Testamento también. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, no es una referencia a maldiciones que supuestamente pasan de generación a generación. Hay mucha gente que se equivoca pensando eso. Tampoco se refiere a los maleficios ni a los brujos. No está hablando de la opresión demoníaca. No significa tampoco que un hijo justo será castigado injustamente por los pecados de sus padres. Muchos se engañan pensando eso. Por eso más adelante el Señor tiene que aclarar el asunto por medio del profeta Ezequiel. Escuchen lo que el Señor dice por medio de Ezequiel. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del hijo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Así que el Señor no dice a un hijo obediente, mira, tu papá fue muy malo, así que te voy a castigar a ti también. No, el Señor no castiga a las personas por los pecados de sus padres. Les castiga por sus propios pecados. ¿Qué significa entonces esa advertencia en el versículo 5? Se trata del juicio de Dios sobre los que imiten la maldad de sus padres, o de sus abuelos, o de sus bisabuelos. Se habla de los que imiten los caminos malvados de sus antepasados. Fíjense en el versículo 5 otra vez. ¿Qué es lo que dice? Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quienes, de los que me aborrecen. Los hijos reciben castigo como sus papás porque cometen los mismos pecados que sus papás. Así que Ezequiel nos enseña, si tú te arrepientes de tus pecados, tú no serás castigado eternamente por el Señor. Pero lo que Éxodo 20 nos dice es, si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú sigues imitando la maldad de tus padres, tú sí serás castigado para siempre. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que nadie tiene excusa por su pecado. Tú no le puedes decir a Dios, solo estoy haciendo lo que mis padres hicieron. Solo estoy siguiendo el ejemplo que mis abuelos enseñaron. Yo soy borracho porque mi papá fue borracho. Yo soy mentiroso porque mi mamá fue mentirosa. No, tú no puedes excusar tus pecados por lo que hicieron tus papás, o tu cultura, o tus traiciones, o tus experiencias. Tú no puedes excusarte delante de Dios pensando, bueno, es que en mi cultura la gente alaba imágenes, por eso yo la hago. Es que en mi cultura la gente es engañosa, por eso yo soy mentiroso también. Es que en mi cultura los hombres son mujeriegos, así que yo también. No, mis hermanos. El pecado de tu cultura o de tus antepasados no es una excusa por tu pecado. Ese es el gran punto de la advertencia. Nadie puede excusar su propio pecado. Ahora, volviendo al mandato mismo, yo quiero darles tres razones que el Señor les dio esta prohibición en el segundo mandamiento. Tres razones. Primera, creer viene de oír, no de ver. Una vez más, creer viene de oír, no de ver. Según la Biblia, nosotros vemos por los oídos. Nosotros vemos la majestad de Dios cuando escuchamos sus palabras. Por eso Moisés dijo al pueblo en Deuteronomio capítulo 4, el Señor les habló en medio del fuego, oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Hermanos, como nadie ha visto jamás a Dios, no tiene sentido hacer una imagen para tratar de representar a Dios. Como cristianos, nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la fe viene por el oír, no por el ver, por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Nadie cree en Cristo por haber visto a Cristo, sino por oír el mensaje de Cristo. Es por eso que el centro de nuestra reunión cada semana como iglesia es la predicación de la palabra de Dios. Nosotros no venimos a la iglesia para ver imágenes de Dios, venimos a la iglesia para escuchar la palabra del Señor. Es por eso que los reformadores pusieron el púlpito en el centro del santuario. Si nosotros queremos crecer en la fe, hermanos, no pedimos que el Señor nos muestre señales visibles. No pedimos que el Señor nos dé sueños. No, para crecer en la fe, escuchamos la palabra de Dios y respondemos con fe obediente. La segunda razón que Dios les dio el segundo mandamiento es que Él provee sus propios mediadores. El Señor provee sus propios mediadores. Los israelitas tuvieron buenas intenciones. Ellos hicieron imágenes porque quisieron. acercarse más a Dios. Ellos pensaban, si el Señor está arriba en el cielo, nosotros queremos hacerle un portal para estar con nosotros en la tierra. Pero el pueblo de Dios debería haber sabido mejor que eso. Los israelitas no necesitaban hacer nuevos intermediarios para acercarse a Dios. El Señor ya les había prometido mediadores a través de los profetas, los sacerdotes y los reyes. Hermanos, Dios mismo siempre ha suplido sus propios intermediarios, culminando con el mediador final. Hoy día hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre no es María, es Jesús. Jesús es el profeta, el sacerdote y el rey por excelencia. Jesús es el único puente entre Dios y la humanidad. Jesús es el profeta final, la palabra de Dios encarnada. Cristo es el sacerdote final, el que se ofreció a sí mismo como el último sacrificio por los pecados de su pueblo y el que siempre vive para interceder por nosotros. Cristo es el Rey de Reyes, el que está sentado a la diestra de Dios, reinando sobre todas las cosas y gobernando a su pueblo por medio de su palabra. Así que alabar imágenes es rechazar al único mediador que Dios nos ha dado. No hay necesidad de tener otro intermediario entre Dios y nosotros. Ya tenemos el mediador perfecto. Así que no menospreciemos a Cristo alabando a las imágenes. Y en tercer lugar, no debemos hacer imágenes. ¿Por qué? Porque Dios ya las hizo. Dios ya las hizo. El Señor ya ha creado a su propia imagen los seres humanos. ¿Qué dijo Dios en el principio, en Génesis 1? Hagamos al hombre a nuestra qué imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros, varón y hembra, somos la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados para mostrar al mundo cómo es el Dios que nos hizo. Así que hacer imágenes es negar el valor intrínseco de cada ser humano. Así que, hermanos, no hay necesidad de hacer imágenes porque nosotros somos la imagen de Dios. Entonces ya sabemos por qué debemos guardar el segundo mandamiento. Ahora pensemos en cómo hacerlo. Tres maneras. Primero, no alabemos imágenes. Jamás debemos infundir cualquier cosa creada con eficacia espiritual. No debemos usar imágenes en la oración. No debemos postrarnos ante las imágenes. No debemos tener imágenes en nuestra casa o en nuestro carro. Desechemos el uso de cualquier imagen. Lo que se hace en la Iglesia Católica Romana con las imágenes es idolatría. No participemos en eso. Y algunos dicen, pastor, yo tengo imágenes en mi casa, pero no las alabo, solamente las venero. Eso no funciona. Imagínense que los israelitas dijeran al Señor, no estamos alabando el becerro de oro, solamente lo estamos venerando. Yo no creo que el Señor hubiera aceptado esa explicación. Es por eso que tenemos que mirar lo que la gente hace y no solo lo que dice. Porque si la persona está rezando la imagen, es idolatría. Si la persona piensa que esa imagen le va a ayudar con algo, está engañada. No hay ningún beneficio en tener una imagen para representar a Dios o a Cristo o a María o a cualquiera de los santos. Ninguna imagen te puede ayudar en la vida cristiana. Segundo, pongamos en práctica el principio regulativo. Pongamos en práctica el principio regulativo. Y tal vez tú estás pensando, pastor, ¿qué es eso? El principio regulativo. ¿De qué estás hablando? Buena pregunta. Déjame explicarlo. El principio regulativo enseña, y eso es bien, bien importante, escuchen eso. El principio regulativo enseña que la única manera aceptable de alabar a Dios es según su voluntad revelada. Una vez más, la única manera aceptable de alabar a Dios es según su voluntad revelada. Ahora déjenme decirlo de una forma más sencilla. Solamente debemos alabar a Dios de la manera que Él nos ha dicho que le alabemos. En otras palabras, el principio regulativo dice: adoremos al Señor únicamente como Él quiere que le adoremos. Pero eso también nos lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere que hagamos para adorarle? ¿Será que tenemos que adivinarlo? Claro que no. Gracias a Dios sabemos por su palabra. En la Biblia Dios nos ha revelado exactamente la manera que Él quiere ser adorado por su pueblo. Según la palabra de Dios, el Señor quiere que cantemos, oremos y escuchemos su evangelio cada vez que nos reunimos como iglesia. Es por eso que cada vez que nos congregamos en el día del Señor, nosotros siempre hacemos las mismas cuatro cosas. Cantamos el evangelio, oramos el evangelio, escuchamos la predicación del evangelio y miramos el evangelio en la cena del Señor. Estos cuatro elementos esenciales para alabar a Dios son esto: cantar, orar, escuchar y mirar la palabra de Cristo. ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Porque a mí me gustan? ¿Porque algún miembro de la iglesia decidió inventar eso? No, porque eso es lo que el Señor ha prescrito en su palabra. Esa es la manera que Dios quiere ser alabado por su iglesia. Dios no nos ha dicho que hagamos un drama en la iglesia. No está en ningún lugar en la Biblia. El Señor nunca nos ha dicho que alguna persona debe subirse enfrente de la iglesia para cantar un solo y los demás escuchen. Eso no está en la Biblia. El Señor no nos ha dicho que algunas personas deben ponerse de pie y empezar a danzar enfrente de la iglesia, un ministerio de danza. El Señor nunca nos ha dicho que alguna persona debe ponerse de pie enfrente de la iglesia y decir lo que hay en su corazón. El Señor no nos ha dicho que alguien debe pasar al frente y decir supuestamente lo que soñó anoche. No. Lo que Dios ha revelado en su palabra es como Él quiere que la adoremos. Cantamos su palabra juntos. Oramos su palabra juntos. Escuchamos su palabra juntos. Miramos su palabra juntos en la cena del Señor y en el bautismo. Hermanos, nosotros no tenemos la libertad para inventar cualquier manera que nos gustaría alabar a Dios. Mira, cuando tú estás en tu tiempo libre, tú puedes comer lo que quieres, ¿verdad? Si quieres comer arepa, si quieres comer tortilla, si quieres comer pizza, cualquier cosa que tú quieres comer, puedes comerlo. Bueno, debes tener en consideración tu salud y otras cosas, ¿no? Pero tú tienes libertad para comer lo que te dé la gana. pero no tienes libertad para venir a la iglesia y adorar a Dios como te dé la gana, porque el Señor ha prescrito en su palabra como Él quiere que le adoremos. La Confesión Bautista de 1689 dice así: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones y invenciones de los hombres, ni por las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Hermanos, alabemos al Señor únicamente como Él ha prescrito en su palabra. En tercer lugar, tercera aplicación, nosotros guardamos el segundo mandamiento cuando le damos a las personas lo que necesitan, pero no siempre lo que quieren. Lo que necesiten, no siempre lo que quieren. Durante la reforma del siglo XVI, las iglesias evangélicas empezaron a enfatizar la predicación de la palabra de Dios como el centro de la alabanza de la iglesia. Pero algunos líderes quisieron poner imágenes en las iglesias porque muchos de los cristianos en aquel siglo fueron analfabetos, no sabían leer. Entonces ellos argumentaron, como la gente no sabe leer, la gente no va a entender la doctrina predicada, pero la gente sí puede aprender de la fe cristiana mirando a las imágenes en la iglesia. Pero los reformadores más sabios respondieron: no. Si la gente no entiende la sana doctrina, tenemos que enseñarla. Y eso es lo que hicieron. Humanamente hablando, la reforma protestante sucedió porque los reformadores no se apartaron de priorizar la predicación y la enseñanza de las Escrituras semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y sí, las circunstancias son diferentes en nuestro siglo, pero los principios son iguales. Muchos líderes hoy día en realidad solamente hacen lo que la gente quiere. ¿Tú quieres cantar un solo? Adelante, canta lo que quieres. ¿Tú quieres compartir tu sueño? Adelante, compártelo. ¿Tú quieres profetizar algo que supuestamente Dios quiere decir a la gente? Adelante, profetiza. Y tristemente, por ese deseo de no ofender a la gente, se distorsiona la alabanza verdadera del Señor. Pero mis hermanos, no podemos siempre dar a la gente lo que quiere. Tenemos que darles lo que necesitan, lo que va a edificar a sus almas. Si mis hijos me dicen: papá, yo quiero desayunar helado, ¿qué les voy a decir? No, no pueden desayunar helado. Tal vez más adelante, tal vez más tarde, pero hay que decir no a veces. Hay que dar a la gente lo que necesiten, no siempre lo que quieren. Y lo que la gente necesita es alabar a Dios como Él ha prescrito en su palabra, cantando su palabra juntos, orando su palabra juntos, escuchando su palabra juntos cada día del Señor. Pero además de ser revelación e instrucción, también podemos fijarnos que ese segundo mandamiento es confrontación. Nos confronta por nuestros pecados. Hermanos, yo sé que es difícil creer, pero todos hemos desobedecido el segundo mandamiento. Sí, algunos han rezado a las imágenes. Sí, algunos se han postrado delante de ellas. Algunos han tenido imágenes en sus casas como amuleto. Pero incluso para los que nunca hemos hecho tales cosas, nosotros tampoco hemos guardado ese mandamiento perfectamente. Porque en algún momento todos hemos tratado de domesticar a Dios bajándole a nuestro nivel. Todos hemos tratado de bajar a Dios de su trono y subirnos ahí. ¿No es eso todo pecado? Que cada vez que yo peco estoy diciendo, Dios, bájate ahí, yo me subo y voy a hacer lo que yo quiero, no voy a obedecer tu palabra. Estoy desobedeciendo el segundo mandamiento. Todos hemos tratado de manipular a Dios en algún momento. Todos hemos hecho un treque con Dios, ¿o no? Le hemos dicho, Señor, si tú me salves de esta, yo te voy a servir para siempre. Y luego el Señor nos salva y seguimos en los mismos pecados. Muchas veces hemos venido a la iglesia como si fuera un talismán, pensando, Dios, tú tienes que bendecir el resto de la semana porque yo vine a la iglesia el domingo. Algunos incluso tienen la Biblia en su carro y piensen, yo tengo la Biblia en mi carro, así que el Señor no puede dejar que yo tenga un accidente porque tengo la Biblia ahí. Algunos tienen la cruz en su casa y piensen, Dios no va a permitir algo malo que suceda en mi casa porque yo tengo la cruz ahí en la pared. Eso es una violación del segundo mandamiento y es pecado. Y ese pecado es serio. La Biblia dice que nosotros merecemos. Ustedes escucharon en Marcos 9 cómo Cristo describió el infierno 3 veces, donde el gusano de ellos no se muere y el fuego nunca se apaga. Eso es lo que yo merezco. Eso es lo que tú mereces por haber desobedecido el segundo mandamiento. Pero hay esperanza. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, la preparación. Cada uno de los 10 mandamientos nos alista para la obra consumada de Cristo y la obra continua del Espíritu Santo. Acuérdense, toda la ley de Dios es para exponer nuestros pecados y la santidad de Dios y nuestra necesidad de un Salvador. Y la buena noticia, hermanos, es que hay un Salvador. El Evangelio es que Dios envió a su único Hijo para que en nuestro lugar Él pudiera obedecer perfectamente la ley de Dios y sufrir el castigo completo por nuestros pecados. Hermano, la razón primordial que no debemos hacer imágenes es porque Dios ya envió a la mejor imagen de todos. La imagen del Dios invisible, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. La noche antes de su muerte, uno de sus discípulos le pidió algo muy atrevido. Me encanta eso. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso es asombroso, ¿no? Le está diciendo a Jesús, solamente muéstranos a Dios. Ese Dios que nadie ha visto jamás. Muéstranos a Dios y con eso estamos satisfechos. Imagínense. Nadie jamás ha visto el rostro del Señor. Pero los discípulos quisieron verle como si fuera así de fácil. ¿Y cómo le respondió Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Impresionante, ¿no? ¿Quién más pudo haber dicho esas palabras? Solo el Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mahoma nunca dijo tal cosa. Buda jamás declaró tal cosa. Ningún otro profeta se ha atrevido a decir tal cosa. Pero con toda confianza, Cristo Jesús declaró, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús estaba diciendo, yo soy la encarnación visible del Dios invisible. Por eso cuando Cristo regrese en gloria, mirar el rostro de Cristo será mirar el rostro de Dios. Hermanos, Jesús hizo lo que parecía ser imposible. Él permitió que el hombre pudiera conocer al Dios invisible. Es por eso que no es necesario tener imágenes en nuestras casas, porque ya tenemos a Cristo la imagen del Dios invisible. Así que, hermanos, si tenemos a Cristo, ¿para qué necesitamos otra cosa? Así que, hermanos, el reto para nosotros como iglesia, por el poder del Espíritu Santo, es alabar al Señor según su palabra. Padre, gracias.